Y vamos a la crónica de sucesos, que no solamente nos trae noticias policiales, sino que nos permite en ocasiones coger el pulso a una sociedad que va cambiando, a veces con ribetes preocupantes. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Está también nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Buenos días, aquí controlando. A ver, ¿qué es lo que nos va a contar Nacho hoy?
¿Por dónde empiezas, Nacho?
Venga, voy a hacer un pequeño apunte de
comienzo. Primero comentarte sobre el alcance policial de todo lo que ha pasado la semana, porque hay que ver lo que llevamos viendo en Barcelona, en Valencia, en Vilafranca del Penedès, en Gerona, en Zaragoza, en Madrid, y lo que nos espera de disturbios callejeros.
Sí, estuve preguntando a la gente que conozco que se dedica a la información dentro de Policía Nacional, y me vinieron a decir que no es un grupo organizado como tal, sino que son muchos pequeños grupos que se unen, entre ellos organizados, pero no organizados a nivel global, todos de extrema izquierda, con antecedentes, algunos por lesiones. Por ejemplo, los 19 detenidos en Madrid, había lesiones, desórdenes públicos, luego había Red Skins, bucaneros, miembros de Rodea el Congreso, que habían participado en Rodea el Congreso y en otra iniciativa.
Sí, es gente que tiene ya una tradición, que le mola esto de ir a la calle a armarla, digamos, independientemente desde dónde lleguen.
Claro, lo que pasa es que ellos lo toman a veces como un juego. Es, yo tiro un adoquín a la policía, corro a ver si me cogen, como si estuviésemos en las ferias del pueblo. Y claro, el problema de todo esto es que el policía, si el casco no lo lleva bien puesto o no lo lleva, le puede abrir la cabeza, que ha habido heridos dentro de la policía, que los... gracias a Dios las lesiones físicas no han sido muchas, pero los autónomos que están intentando levantar sus pequeños negocios después del virus los ven arrasados completamente, y si ya no tenían virus suficiente, los autónomos tienen que enfrentarse a la rotura de escaparates, lanzamiento de sus mesas, de sus sillas, hablo de cafeterías, de sus toldos. A mí me parece un sinsentido absoluto, porque es que aparte en Madrid han convocado para este fin de semana una manifestación pidiendo pidiendo la absolución de sus compañeros detenidos. ¿Pero qué Estado va a poner la rodilla delante de unos energúmenos como estos que se manifiestan en la calle absolviendo a los detenidos? ¿Pero en qué cabeza cabe?
Bueno, irán ellos detenidos de detrás, o sea que cuidadito. Yo pienso que esto hay que vigilarlo en las casas, o sea, la gente no puede salir a los, en muchos casos, los gimnasios, las discotecas, no se puede desfogar, y deciden desfogarse de esta manera, pues cuidadito, porque luego los padres pueden pagar multas. Eso está ahí, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, vamos, cuéntanos qué sucesos te han llamado la atención.
Bueno, os voy a hablar de un cara dura, que no es violenta, pero que es un cara dura. Es un pequeño apunte que quiero haceros. Paco Sanz ya tiene su sentencia definitiva.
Ah, sí, es noticia.
Y quería dejar aquí una reflexión. Sí, es de las últimas horas. Y quería dejar una reflexión al respecto. Mirad, la noticia es que él ya reconoció que era un estafador, un mentiroso. No dijo, oiga, yo soy un estafador y un mentiroso, pero bueno, aceptó la pena, 2 años de cárcel. Y lo que quedaba pendiente por saber es cuánto dinero tenía que devolver de su estafa. Él durante 7 años, del 10 al 17, estuvo pidiendo dinero para no morirse en una cuenta atrás. Se decía, me muero la próxima semana, dadme dinero, que si no me voy a morir, que necesito un tratamiento. Y cuando sobrevivía volvía a decir, y ahora me queda un mes de vida, vuelvo a necesitar dinero, dadme dinero. Y le volvía a la gente a dar dinero. Hay como 8.000 afectados que le dieron 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. ¿Qué problema hay? Que si tú no denuncias personalmente que has sido estafado, o sea, si no te personas en el juzgado diciendo que has sido estafado, no se te considera víctima, y al no considerarte víctima no te devuelven el dinero, Paco Sanz no lo tiene que devolver. ¿Qué significa esto? Que si la policía considera que había estafado en torno a 270.000 euros a personas con caridad y buen corazón, él solo va a tener que devolver 37.000. Es decir, que de esos 270.000, 240.000 se quedan en su bolsillo, o 230.000 quedan en su bolsillo, y el resto lo tiene que devolver. Pero gana, lo que te digo, unos 230.000 euros, la estafa le ha salido gratis, porque nadie se la ha reclamado. Así que tiene que devolver esos 37.000 euros pues a gente que se la ha reclamado, como por ejemplo José Sánchez Mota, el humorista, al que le tiene que devolver 3.000, Santi Rodríguez, el frutero de Aída, al que le tiene que devolver 3.000, Pedro García Aguado y otros famosos. que todos se han unido, o casi todos se han unido, para denunciarle, con un bufete de abogados que lo llevó completamente gratis, viendo el escándalo que lo había. Es decir, que lo hizo por ayudar y viendo el escandalazo que se había producido. Pero bueno, era una reflexión, que a este hombre le ha salido bastante barata la estafa.
Sí, tremendo. Y luego ya veremos si devuelve algo, ¿eh? Porque luego estos se dedican a decir que son insolventes y ahí queda la cosa.
Pero si son insolventes, en este caso, si no paga, entra. Tiene que pagar. Lo que pasa es que también es su madre solidaria y su novia solidaria. Entre los tres tienen que pagar los 37.000 euros. Mm. Pero bueno, que me llama muchísimo la atención que un tipo estafe 270.000 y solo tenga que devolver 37.000. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Qué pena. Y luego está el tema este alucinante de los ancianos que son merodeados por personas interesadas que quieren hacerse con sus herencias y que en ocasiones consiguen cosas inauditas. Y el caso que vamos a abordar es el de un camarero.
Fíjate, mira, María, a sus 90 años, que bajaba todas las mañanas a desayunar al bar de debajo de su casa, no lo hacía pronto, Cristina, lo hacía a media mañana. Se pintaba, se arreglaba, como un ritual, y bajaba al bar donde le encantaba tomarse un chocolate con porras. Lógicamente, a media mañana, porras pocas quedaban. Pero Julio, que era un camarero avezado, decidió guardarle sus porritas a María. De hecho, le conocían como el chico de las porras. Claro, el hombre le dejaba la mujer le dejaba sus buenas propinitas y tal. Pero lo cierto es que María, con 90 años, no estaba muy bien. Le costaba un poco andar, pero bueno, de cuerpo estaba más o menos bien, aunque le costase andar. De lo que estaba mal era de la cabeza. En el 2017, fijaos, casi le prende fuego a la casa porque estaba cocinando y se olvidó la sartén al fuego. Menos mal que tenía una chica que le ayudaba en casa, que se dio cuenta y lo quitó inmediatamente. Olvidaba los nombres, las direcciones, las calles. Incluso confundía a Julio, que es camarero, con su hijo. Decía que era su hijo y que se lo había devuelto la Virgen. Es más...
Porque estaba difunto el hijo.
Yo no llego a saber si tenía algún hijo o ella se lo inventó realmente. Ajá. Pero lo confundía como que la Virgen le había devuelto un hijo. Y le trataba como tal. Es decir, de repente Julio un día le dijo: oye, que necesito 1.000 euritos para comprar una televisión. 1.000 euritos. Oye, que necesito 3.000 para arreglar el baño. 3.000
¡Madre
euritos.
Mía! Pero, ¡qué cantidades!
Pero espérate, que llegó a enamorarse platónicamente de Julio. Claro, no era comprensible, porque Julio es de origen cubano. Y claro, se le delata. O sea, quiero decir que su presencia delata que tenía ese origen. No podía ser hijo de María de Valladolid. Bueno, la cuestión es que en 2017 su sobrina se va unos días al País Vasco, en el mes de julio, y deja a su madre al cuidado de la chica que estaba en la casa, etcétera, y ahí pasa algo raro porque cuando regresa de esas pequeñas vacaciones en julio, a principios de agosto ya la tiene que ingresar en una residencia y 2 semanas después la tienen que incapacitar porque ya se le va completamente la cabeza. Uh-huh. La mujer ingresa en la residencia, pues la sobrina va a verla habitualmente, la quiere, es una persona, son familia, la quiere, la cuida. Y le ha dedicado parte de su vida a cuidarla. Bueno, la cuestión es que finalmente fallece el 28 de junio de 2020, a la vuelta de la esquina. Bueno, tras el duelo la sobrina va a hacer los papeles, a ponerlo todo en regla, a ver cómo está todo, y se encuentra que en el certificado de últimas voluntades, que se ha modificado a finales de julio de 2017. Justo,
está el camarero.
Justo, unos días antes de que sea ingresada en un centro, porque ya la cabeza no le funciona. Atenta a lo que viene a partir de ahora. Ella dice, pues vamos a ver, un certificado de últimas voluntades, me voy a ir a la notaría a ver qué dicen en la notaría de la herencia de mi abuela, porque yo era su tutora legal y heredera universal. Entonces se va a la notaría de María Teresa de la Fuente, y en la notaría de María Teresa de la Fuente le dicen que no le pueden dar la herencia porque ella no es la adjudicataria. Finalmente, legalmente la acaba consiguiendo y se da cuenta. ¿Quién se ha convertido en heredero universal?
El camarero.
Julio.
El camarero. Nacho.
El camarero. El chico. El chico de las porras.
El chico de las porras. Claro.
Bueno. Espera. ¿Cuánto dinero ha heredado? 1.500.000 euros.
Tócate las narices.
¿Cuándo se produjo la nueva herencia? El 28 de julio, unos días antes, a las 28 de julio, unos días antes de que la ingresasen y de que la pobre María regresase del País Vasco. ¿A qué hora se hizo todo esto en una notaría? A las 9:30 de la mañana, es decir, que a las 8 de la mañana, una mujer que se levantaba normalmente a media mañana, que bajaba a desayunar, se levantó ese día expresamente a las 9:30 para dejarle todo el dinero a Julito, al amigo Julio, y darle la herencia entera. Claro, la fiscalía ha acusado, y la fiscalía ha dicho...
Es que además es complicado el asunto, porque los testamentos, es difícil impugnarlos,
Bueno, fíjate que esta misma semana, intervino en un caso que lleva arrastrando desde hace ya como 3 o 4 años, y hemos ganado un juicio muy, muy parecido en Extremadura. Muere un señor después de una larguísima cuestión en la que se ve involucrado un tema de alcoholismo, de deterioro neurológico. Bueno, testa en octubre aproximadamente y en enero-febrero muere ya, pero bajo un estado crónico, nada de puntual, sino un estado crónico brutal. Bueno, pues hemos podido demostrar, por ejemplo, que horas antes y días antes, 72, 48 horas antes, este señor, un ejemplo, se encontraba ingresado o tenía sintomatología neurológica. Y la jueza ha revertido el testamento en favor de los hijos. Porque ¿quién le habían comido el coco esta vez? Esta vez no era un camarero. Eran unos vecinos que se habían apropiado de todo el dinero, de los pisos que tenía, de una plaza de garaje y de un montón de cosas. Es decir, no siempre ganan los malos.
Bueno, no siempre. En este caso la fiscalía ha denunciado, tienen que ir a declarar todos, pero claro, yo me pregunto, ¿y esa notaria? Y solo una pregunta, ¿Y esa notaria no se dio cuenta de que esta mujer con 90 años no estaba bien? Porque claro, cuando tú vas a una notaría a hacer un testamento, el notario tiene que acreditar que tú estás en tus plenas facultades.
Nacho, en este otro caso, por ejemplo, este señor tenía más en el parte médico, horas antes de firmar, que tenía diplopia, es decir, ver doble. Es decir, no podía ni siquiera leer un papel. Joder. Imagino que los vecinos le llevaron, cogido del brazo, le sentaron, el señor estaría en silencio, de hecho algunos testigos así lo afirmaron, y el notario leyó las 4 cosas que tenía que leer, el pobre señor movió la cabeza de arriba abajo y dijeron, firme aquí, firmó y se largó.
Punto, sí, ¿no? Y insisto en que la cosa es complicada, porque realmente uno tiene mucha discrecionalidad sobre su final y te puede ocurrir que tú decidas que le vas a dar todo a un camarero. O sea, te puede ocurrir. Entonces, claro, ahora verás tú esta historia.
Pero escucha, te puede ocurrir si realmente luego no tienes familia o si tienes familia y no te ha cuidado y este hombre te ha cuidado. Pero lo único que hacía este hombre era ponerle las porras por la mañana y llevarse la propina. Es decir, guardarle las porras. No tenía mayor historia. Y es curioso, y es curioso porque a finales de julio, de repente, parece ser que el portero vio cómo el camarero y un abogado estaban en el piso de Doña María. Claro, todo esto suena fatal. Otra cosa es lo que decida la justicia, pero sonar suena fatal.
Bueno, y luego tenemos este problema de los delincuentes que atacan mujeres, van a la cárcel, les dejan sueltos y aprovechan para atacar de nuevo, ¿no?
Sí, es un apunte el que os quería hacer en esto porque de repente me he acordado de Diana Kerr. Fijaos, la Guardia Civil detiene a un individuo por coger a su novia, agredirla sexualmente, grabarla y mandarle el vídeo a sus amigos. Una auténtica barbaridad.
¿Qué perlita de individuo?
En Barbastro. Bueno, la cuestión es arrestado. Bueno, y no sé muy bien por qué razón acaba quedando en libertad con una orden de alejamiento. 4 meses después de aquello, esta mujer de repente le llama a un exnovio, va a su casa, la que fue agredida, y va a su casa y allí se encuentra que está el último, el que le había agredido sexualmente y la había retenido. Este hombre la retiene, la desnuda, la ata de pies y manos, la mete en un armario, la encierra, la mantiene encerrada, la mujer llorando, pidiendo, suplicando que la dejasen ir, consigue escaparse del armario, se envuelve en una sábana e intenta salir y este le pilla, la vuelve a agredir, la vuelve a meter en el armario, al final la saca y la baja al salón y finalmente en un despiste ella consigue escaparse y pedir ayuda a la Guardia Civil. Ahora la fiscalía le pide a este hombre, que es un delincuente habitual, 13 años de prisión. Para el compañero de piso, 12, porque también participó en la en la trampa. ¿Y sabes todo lo que le preocupaba al agresor? Que después de su violación, como pasó algún mesecito en la cárcel, que si le había sido infiel durante ese mesecito que había estado en la cárcel. Ya, eso es todo lo que preocupaba.
Loco. O sea, porque entonces estos son una especie de celos patológicos.
Absolutos, absolutos. Bueno, sí, y un desprecio absolutamente hacia la mujer, la cosificación, falta de empatía, todo. Lo lleva todo en el pack.
Efectivamente. Y no hay que confundirlo, siempre lo insistimos, yo creo que Nacho también lo subraya constantemente, que no podemos decir que este tipo de cosas, lo digo por la expresión que has dicho, Cristina, que es verdad, coloquialmente, un loco. Pero no necesariamente tiene que tener patología psicológica, ni psiquiátrica, ni nada de nada. Es que hay gente que es así, entendámonos. Y no están enfermos de la cabeza.
El tema,
¿no?,
de los celos tiene recorrido, ¿eh? Porque hay gente que se pone completamente obsesiva.
Efectivamente, es una cuestión realmente que excede, yo creo, en muchas ocasiones a los tratamientos psicológicos y se tiene que abordar desde la niñez. Ese temor al abandono patológico que sufren muchísimas personas.
Qué curioso.
Y una última cosita, Cristina, que me dejas, si me dejas un minuto para contar. ¿Os acordáis que os conté el otro día de Alicante cómo había desaparecido un empresario de la construcción y habían cambiado el suelo del chalet donde vivía?
Ah, sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
Que Gaona no lo encontraba en ningún medio de comunicación.
Sí,
ya Gaona,
sí, es verdad.
Ya Gaona lo puede buscar, José Miguel, lo puedes buscar ya que ha aparecido. Ahí está, en unos cuantos, después de que lo contásemos en COPE. Y la novedad es que la Guardia Civil ha encontrado el coche.
Amigo.
Ya de momento la Guardia Civil ha encontrado el coche. Vamos a ver qué siguen encontrando, porque yo creo que se está apretando la cosita.
Bueno, pues cenos al tanto porque realmente era inquietante. Vamos a hablar en la tertulia de chicos de la desmasculinización de los hombres. Dicen las mujeres que los hombres están perdiendo la virilidad, que tienen perfiles afeminados. Nos vamos a preguntar qué es lo que está ocurriendo. Yo no sé si Nacho Abad se nota algo.
A ver, Nacho, que nadie nos está escuchando. ¿Notas algo?
Se ríe. No, la verdad es que los
nerviosa
dos.
Además, ¿eh?
Cuidado, sí, sí,
no
sí, sí.
No es una risa normal.
Es que bueno.
No nos lo cuentes en antena. Me lo dices por WhatsApp. No se preocupes.
Yo últimamente lo noto todo, ya te lo digo.
Bueno, ahora hablamos. Hasta ahora. Adiós, adiós.
Hasta luego.